COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. En este día en el que continuamos con el carnaval, ¿verdad? Aunque toda la actividad, la más intensa, sobre todo en las capitales, pues es el fin de semana, ¿no? Se da en esos desfiles, en esas salidas de las cuadrillas, o en solitario, o en familia. Pero todavía queda carnaval. De hecho, hoy muchos alumnos y alumnas están de fiesta y también lo están en algunos colegios mañana, ¿eh? Otros solamente este lunes de carnaval. Y nos queda por delante todo eso y también nos queda por delante mucho programa a nosotros para hablar de los temas más cercanos, ¿eh? Que te vamos a exponer a continuación. De momento, vamos a ver cómo están los avisos de tráfico y el tiempo para hoy. Sala de pantallas, Loli, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en Avenida de Jurimendi entre las calles San Miguel y Avenida de Santiago y en la rotonda de Duque de Wellington con Landaverde. También informar del corte del Portal del Rey entre las calles Francia y Nueva Fuera y del corte del Carrisbus en la calle Francia entre el Colegio San Prudencio y Portal del Rey. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, bueno, menudas brumas y nieblas matinales hoy en Álava, ¿eh? En la capital, en Vitoria-Gasteiz también. Veíamos una niebla intensa que ha ido desapareciendo para dejar una jornada soleada. Intervalos nubosos por la tarde-noche con nubes medias y altas. Eso es lo que esperamos en las próximas horas. También viento sur, ¿eh? Y temperaturas de ligero a moderado ascenso. Se va a notar una máxima de 16-17 grados, una mínima que hemos partido esta mañana de 3-4 graditos. Tenemos ahora 12 grados ya en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días,
mira,
David.
Soy aquí un fósforo que tengo una pescadería.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Hola, hola!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, tiempo de juego.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues las hipotecas se van a seguir poniendo prácticamente imposibles. Hoy, precisamente, hemos arrancado este programa, Mediodía, en directo desde una notaría. ¿Han notado ustedes que la gente tiene más miedo a hipotecarse o no? Se siguen firmando muchas operaciones.
Más miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes a de repente que sean 1.200 euros. Con lo cual la tasa
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Es muy buena hora para tomarnos el cafetito para los que todavía tenemos que esperar un rato para comer, ¿eh? El cafetito, el vermú, ese mostito y un pinchito que quizá te quita el hambre un par de horitas más, ¿no? Te hace aguantar. Nuestro querido Eduardo Inclán nos va a acompañar en este cafetito ya del mediodía. Muy buenos días, Eduardo.
Buenos días, Alicia. ¿Qué tal estamos?
Oye, bien,
mucha
porque
resaca del carnaval.
¿Resaca carnavalera? Bueno, pues hombre, en algunos notan más el cuerpo, ¿verdad? Se han bailado mucho. Nosotros, que hemos sido espectadores, no tenemos tanta resaca de carnaval. ¿Y tú?
Bueno, pues bien, viendo la gente, viendo los desfiles. No, la verdad es que era otra ciudad estos días.
¿Sí?
Victoria, parecía otra cosa.
Y va como a más, ¿verdad? Era difícil irte por lo menos por las calles donde parece que nos congregamos más, el casco viejo, ¿no?, por el ensanche. Era difícil ver personas sin algo en la cabeza, por lo menos, ¿no?, disfrazadas,
sí,
con alguna
sí,
cosita.
Sí.
Va a más, ¿no, Eduardo? ¿No te parece?
Sí, porque al final, según los datos que nos ha dado el ayuntamiento, 6.500 personas participaron en los desfiles,
sí,
es decir, aparte del público que se congrega en los laterales, quiero decir. Entonces estamos hablando de unas cifras muy altas, nos estamos acercando ya a los máximos históricos del carnaval vitoriano. Además, el sábado por la mañana tuvimos a los pintores de Vitoria cantando por la ciudad. Entonces, digamos que ya parece que la cosa ha vuelto, y es verdad que había mucha gente, que había un límite por comparsa en el desfile, 400 personas, que está muy bien.
Mucho, muy bien.
Y por lo tanto, digamos que, oye, pues ha salido todo muy bien. Entonces, es verdad que la música que llevaban las comparsas a veces se repetía un poco porque venías una comparsa.
Eduardo, sé a lo que te refieres, ¿eh?
De que sonaran otra vez. Anamena, a mí me tocó Anamena, y otra vez Anamena.
Sí, sí, sí. Decías, pero bueno, podían haber puesto una canción casi para todos. Eso
no,
era...
O ponerse de acuerdo un poco, sí, y decir, bueno, sí, si yo voy con Ana Mena, el que va detrás mío, que lleve otra cosa.
Claro, igual tenían que hacer un poquito eso, ¿no? O un sorteo.
Con las músicas.
O bueno, que haya más distancia entre Ana Mena y otras, porque es verdad que decías, claro, parece que es un continuo. ¡Qué éxito! Oye, hay canciones que pegan y que son un éxito, incluso en las veintitantas comparsas y veintitantos, sí, grupos. No todas, pero casi todas, efectivamente. Pero
es,
en fin,
que a mí no
anécdota.
Me tocó, pero decían que había habido mucho Quevedo también, ¿eh?
También, también.
Pero bueno, digamos que entre los disfraces hubo cosas muy interesantes. Mucho cine, es verdad que había mucho, sí, mucho gris, ¿no? Mucho,
sí,
101 dálmatas.
La última que vio, gris, además. 101 dálmatas, Mary Poppins.
Mucho Joker.
Sí.
Mucho Alicia en el País de las Maravillas también. Quedaba muy bien.
Es verdad. Oye, romanos que... bailando flamenco, había como mezclas,
claro,
además, muy curiosas.
Pero bueno, había Mary Poppins, Peter Pan, sí, Aladdin, o sea, es verdad que había muchos... Pero bueno, luego había clásicos, pues eso, como eso, los caballeros medievales, que siempre quedan muy bien,
¿sí?,
con sus capas y sus espadas.
Muy estilosos, es verdad.
Y luego, más fantasía, pues siempre había, pues eso... No, esos pájaros tropicales de colores.
Por ejemplo, sí.
O payasos, había mucho payaso también, mariposas,
sí, sí.
Bueno, pues digamos que un poquito
mucho
todo.
Mucho color, mucha alegría y mucho trabajo también, ¿eh? Así que desde aquí lo valoramos porque dan color, luz a la ciudad y mucho ambiente, ¿no? Entonces ese trabajo, ese esfuerzo de meses, a todos los que tienen que aprender la coreografía, a todos los que tienen que hacer las manualidades y construir, ¿no? Esos stands que llevan, que a veces sirven de soporte para gente que va a bailar, o para algunas estatuas y cosas maravillosas, ¿eh? Son obras de arte algunas. Así
pero
que,
bueno, por criticar un poquito un detalle...
A ver, a ver.
El parque de la Florida hoy estaba muy sucio, muy sucio. Es verdad que había gente muy cívica que lo había guardado todo en bolsas y lo había dejado en papeleras.
Ya.
Pero no todo el mundo. Vamos a decir que no todo el mundo... Entonces, es verdad que esta
eso
mañana ha habido una limpieza especial de la zona,
sí,
pero da pena que la gente, hombre, un poquito, a ver, es el Parque de la Florida, es el salón de estar, ¿no?, de Vitoria.
Donde nos visitan muchas personas,
claro,
que vienen pensando que Vitoria es una ciudad muy limpia porque siempre ha tenido esa fama, pero que, oye, si no nos comportamos todos, ¿verdad?, pues podemos perderla. Sí que es verdad que seguro que limpiaron ayer domingo, porque lo iban haciendo tras los desfiles, las máquinas, pero claro, si no se da abasto si nosotros no colaboramos, así que...
Claro, pues, pero es verdad que por ahí, por ese lado, sí que los ciudadanos, ¿no?, los que participaron en los desfiles y los que estuvieron ayer en la Florida tienen parte de culpa, pero es verdad que el ayuntamiento tiene que poner de su lado, porque esto lo conectamos con las denuncias que hay en el Parque de Arriaga.
Uy, sí. Que parece otoño todavía en el Parque de Arriaga.
Es culpa del ayuntamiento, porque si no ha recogido las hojas de los árboles desde que han caído en otoño,
claro,
estamos en febrero, pues ¿sí?, aquí ya no es culpa de los ciudadanos, ya es culpa de que el ayuntamiento no hace su parte.
Oye, ¿qué habrá pasado para que se deje tanto y que estén así estos parques, verdad? Estas zonas tan bonitas que son las del Parque de Arriaga, que todos hemos disfrutado muchas veces y que realmente te ofrecen un aspecto de otoño, ¿no? Como si fuese octubre todavía, como dices. Que
no, a ver, yo
y muchos vecinos
que
se están quejando, claro.
Que hay una sensibilidad por parte de algunos funcionarios del ayuntamiento que dice que esto es un parque y que hay que dejarlo al natural. No, esto es un parque urbano. Al natural dejas el bosque. Un parque urbano tiene una zona natural, evidentemente, que puedes dejar una zona, digamos, donde las hojas se puedan, ¿no?, disgregar desaparecer lentamente, pero no es un lugar para dejarlo siempre como si fuera un bosque.
Si
el que quiere ir al bosque va al bosque, y en Vitoria no hay, lo que hay son parques urbanos, y los parques urbanos pues se limpian. Ya entiendo que hay gente que dice que no hay que limpiarlos, pero la gente que vivimos en la ciudad lo que queremos es que los parques estén limpios.
O por lo menos en una medida, porque yo entiendo lo que dices, Eduardo, de que hay parques más naturales como este que no tiene bordillos, donde se puede incluso, a ver, no te voy a decir acampar, pero se puede merendar, es de uso, ¿no? De uso de una toalla, te puedes sentar, puedes merendar. Sí que tiene esa perspectiva, ¿no? De zona natural y no igual como cuando veíamos todo rodeado, esos jardines que no podías pisar. Vale, pero igual hay un punto medio, ¿no crees, Eduardo? Un punto medio donde se pueda convivir con ese medio natural, pero que no estorbe, que ya casi ni puedes siquiera disfrutarlo. Ahí estaría el punto medio, sí.
Yo creo que el punto medio es que las zonas donde hay césped, que no es natural, que se ha plantado de forma adecuada, en la zona de césped hay que limpiarlo. Y en cambio, en otras zonas donde, digamos, puede ser un rincón más de piedras, ¿no?, de hojarasca, bueno, pues puedes dejar ahí un poquito más. Pero lo que sean zonas de césped donde la gente juega al fútbol, donde los chavales se tiran al suelo, donde ahí hay que quitar las hojas, quiero decir. Me da igual la sensibilidad ecologista o naturalista de la zona, pero es un parque urbano para el uso de los ciudadanos. Y por lo tanto, tranquilos, que hay mucho bosque en Álava para poder dejarlo al natural.
Estamos rodeados, ¿verdad?, de naturaleza, por suerte.
Porque luego sale la cosa, la queja de, claro, la Florida lo limpian y Arriaga no lo limpian.
Ay, ya.
El centro lo limpian y los barrios no. Y tampoco el ayuntamiento tiene que dar esa imagen de que solo se limpia el centro. Sino si se limpian las hojas, hay que limpiar. Es verdad que este año en el Parque de la Florida, este otoño, tampoco han limpiado mucho. Yo que paso a diario...
Y no lo has visto como otros años, ¿no?
No lo he visto muy limpio, he visto mucha hoja. Es verdad que luego, cuando ya llegó el Belén...
Sí.
De Navidad, claro, ya por narices tuvieron
ahí no
que
quedaba
limpiarlo.
Otra.
Pero
para instalar
vamos a ver,
todo.
Yo este otoño, hasta que empezaron con el Belén, lo he visto muy sucio y muy dejado. Entonces, vamos a decirlo claro, que yo entiendo que los de Arriaga se quejan de que su parque está abandonado y desde el centro no, pero esto pasa siempre, quiero decir, pasa con el parque de, ¿no?, del Polvorín, en Jurimendi. Entonces yo creo que el ayuntamiento tiene que dar unas vueltas, aparte de decir a la gente, no os quejéis que esto va a ser así, no, si la gente se queja año tras año, no tiene que seguir así.
Claro, o sea, los vecinos que tienen que pasar y convivir con ello, ¿no? Son los que saben bien, claro.
No, y sobre todo que, mira, todos hemos estado en Inglaterra, en Francia, en estos lugares, y hemos visto cómo en la zona de césped está siempre limpísima, impecable. Que luego hay una zona de cascadas, que hay una zona de tal, que la dejas un poco más agreste.
Sí.
Bien. Pero, hombre, la zona de césped, ya digo, donde la gente juega al fútbol, donde la gente se sienta con una mantita, donde la gente toma el sol...
Tiene que estar un poco habilitada para ello, ¿no? Para que podamos disfrutar.
Claro,
y para pasar de manera agradable, porque a veces ahí te puedes como hundir, ¿no?, con tanta hoja. Claro.
Entonces, para darle un tirón de orejas al ayuntamiento, a ver si nos escucha.
Pues aquí estamos. Porque...
Bueno, para decir que hoy también hemos tenido una mala noticia... Ha habido un incendio en una casa particular en la calle Comandante Izarduy y los bomberos han llegado rápidamente. Es verdad que la cocina ha quedado destrozada, se ha quemado por completo. Ha habido una persona que ha tenido que ser llevada al hospital por el humo, pero digamos que la cosa no ha ido a más y por lo tanto, digamos... estamos hablando de que, bueno, pues todo afortunadamente dentro de la desgracia se ha actuado muy bien y la calle Comandante Izarduy, justo enfrente de la Facultad de Empresariales, el antiguo hospital militar, pues allí una cocina ha ardido, pero bueno, parece que se han evitado daños en las demás casas y en las demás habitaciones de ese piso, y por lo tanto en esta zona tan universitaria ¿no?, que se ha creado allí, pues digamos que vemos cómo los bomberos pues han...
Pues mira, te agradezco que nos traigas esta noticia de última hora, de las que nos están llegando alguna imagen, ¿verdad? Y parece que puede haber una persona herida. Bueno, estaremos pendientes, ¿no?, de lo que ocurre, pero le agradecemos a Eduardo Inclán que nos traiga esta noticia de última hora de este incendio en Vitoria, ¿eh? Así que bueno.
Siempre la actualidad siempre tiene las dos cosas. Tiene una parte divertida o buena, como puede ser el carnaval, y luego pues tiene estas cosas, pues como puede ser eso, un accidente o un accidentes que hay de tráfico, en este caso un pequeño incendio en una cocina, que bueno, afortunadamente no ha ido a mayores.
Eso es, mira, la persona parece que es por inhalación de humo, que es lo que suele ocurrir, por lo menos parece que quemaduras no tiene, pero por el humo, pues mejor que le revisen y le han trasladado al hospital, ¿eh? Así que sí, gracias, desde luego. Estamos aquí para las quejas, para las gracias a muchas cosas y para contar lo que ocurre para todos estos incidentes, ¿no? Para todos los sucesos. Eduardo, y hablábamos de lo de la limpieza y algún que otro trastorno, pues siempre hay en la ciudad, por las obras, claro. Eso es inevitable, lo sabemos. A veces pedimos que lo hagan en agosto, cuando hay menos gente, ¿no? Cuando no hay colegios, cuando hay tal. A veces no se puede esperar. Y lo que está pasando ahora en la calle Portal del Rey, ¿verdad? Que fíjate, ya veíamos que tenía vallas, que estaban ahí con obras, pero desde esta mañana a las 8 hasta las 8 de la tarde del viernes, pues va a estar cortada y eso afecta bastante. Lo tenemos que saber si vamos a circular por la ciudad, ¿no?
Claro, digamos que hemos visto las obras en la zona del final de la calle, ¿no? En la cuesta abajo, diríamos, ¿no? Uh-huh. De la calle.
Eso es.
Ahora toca en el otro sector de la calle, en la cuesta arriba, ¿no? Desde la calle Santiago, ¿no?
Sí.
Toda esa zona de Portal del Rey, desde la calle Santiago hasta lo alto de la, ¿no? De la cuesta.
Sí.
Pues ahora es la que le toca cambiar todo lo que es las tuberías internas debajo de las aceras, como saneamiento, claro, ¿no? Los cables de la luz, y por fin en esa zona van a cambiar los tubos para la recogida neumática de basuras, que ya existía, claro, pero bueno, ahora los van a poner más modernas.
Eso
y por lo
es.
Tanto, digamos, es verdad que es una calle que ya no tiene el tráfico que tenía antaño, porque digamos que ya no es una zona tan importante, puesto que todo lo que es la calle Olaguíbel ya no tiene también el paso que tiene, ¿no?
Sí.
Y por tanto esa zona ha perdido tráfico. Pero es verdad que es una zona de aparcamiento de mucha gente que va a hacer recados al centro. Y por lo tanto el trastorno estos días va a ser importante. Yo creo que han estado avisando por eso, porque mucha gente llega allí, aparca allí, o no, o tiene allí, digamos, su bar de referencia para comerse un pinchito, tal. Entonces, digamos, para que sepan que esta semana, pues ese trozo toca. Es verdad que todo esto está sufragado con fondos europeos, y por eso también hay unos plazos que cumplir. Quiero decir, que también dice mucha gente, hombre, ¿ahora qué va a hacer tan malo esta semana con estas lluvias?
Que vuelve el mal tiempo,
que nos anuncian y tal. Digo, ya, pero es que muchas veces cuando te dan una subvención tienes que cumplir unos plazos de ejecución y tampoco lo puedes dejar meses y meses pasar. Y sí, es verdad que en verano parece que todo es más rápido y todo es más fácil. Pero claro, con las lluvias y con las nieves, pues no siempre es fácil terminar una obra como esta.
Ahí, claro.
Entonces esperemos que las lluvias no nos traigan retraso y que el viernes por la tarde se pueda reabrir la calle como está previsto. Pero bueno, tenemos que pensar que si hay mal tiempo a lo largo de esta semana puede haber algún pequeño retraso y que la calle no se abra hasta el lunes, por ejemplo.
Ajá. Sí, sí, lo tenemos que tener en cuenta porque puede ocurrir, Eduardo, eso desde luego.
Puede ocurrir, sí, porque sí. Claro, eso. Es verdad que la gente que tiene garajes en esa zona sí que va a poder entrar,
sí,
por la calle Abrevadero o va a poder entrar por la calle Nueva afuera a sus zonas.
Sí, se suele tener en cuenta efectivamente para los vecinos, ¿no? Es lógico.
Pero solo la gente que tenga eso, solo la gente que tenga plaza de garaje o que sea vecina de la zona. Los demás, de momento, hasta el viernes, por la tarde,
eso es,
no podremos entrar por ahí.
Pues a tenerlo en cuenta, claro que sí. Oye, ¿y ahora qué dices de tráfico? Que mucha gente se está preguntando por qué esto ya está viendo unas pértigas enganchadas a las farolas en el sur de Vitoria. Eduardo, ¿verdad? Que decimos, ¿pero por qué hay pértigas ahí enganchadas? Mira, y oía aquí en nuestra mesa de al lado que estaban hablando justo de las pértigas. ¿Qué será eso? ¿Se va a hacer alguna competición de pértiga? No, ¿verdad? Hay que decir que es por un estudio de tráfico, ¿no?
Sí, el ayuntamiento por fin se ha dado cuenta de que el sur de Vitoria tiene muchos problemas de congestión de tráfico y ha decidido realizar un estudio de todos los coches que pasan por las calles de como Iturritxu, como Zumavide, ¿no? Como
eso
toda esta
es.
Zona del sur, Maite Zúñiga, ¿no?
Todo Zúñiga, este sí, sur. Con Iturritxu, esa zona, ¿verdad? Todo ese eje ahí.
Toda esa zona. Y por lo tanto, digamos, saber cuántos coches pasan cada día, a qué horas se concentra el tráfico,
sí,
y sobre todo ver, y por ello, digamos, ver un poco el impacto en el tráfico, el impacto ambiental también, pero sobre todo que sirva para buscar alternativas al tráfico. Es decir, si se ha quitado el tráfico de la calle Álava o de la calle Zumaquera, ¿no? pues y todo el tráfico ahora va por Iturritxu, Zumavide y Marte Zúñiga, pues claro, tenemos que entender que es demasiado y por lo tanto habrá que pensar en abrir nuevas calles o al tráfico o volver a retomar la idea esa que ahora parece tan olvidada de la circunvalación.
La circunvalación, ¿verdad? Que ya sí que se abandonó, ¿verdad? Ya hace bastantes años, sí.
Entonces, digamos que esto es un estudio. Quiero decir, esto lo que nos va a contar es la realidad de la zona con estas pértigas que recogen todo lo que es el movimiento de, del coche y la contaminación que producen esos coches al pasar por esa zona.
Claro.
Y a partir de ahí, con datos reales, poder tomar decisiones sobre lo, la realidad de Vitoria, no sobre lo que uno cree o lo que uno piensa. Y por lo tanto, parece que por fin podremos tener una idea de lo que está pasando y poder proponer desde el ayuntamiento o desde los ciudadanos soluciones concretas.
Pues eso.
Que porque los vecinos del Batán o los vecinos de toda esa zona de Paseo de la Zumaquera y Iturritxu, Comandante Izaldo y tal, están muy quemados de lo que está sucediendo.
Y se entiende, ¿verdad? Es que convivir así con ello. Así que, bueno, por lo menos que sepamos que no son pértigas, que son aforadores que están midiendo el tráfico.
Sí. Pero bueno, pensemos que todo es por nuestro bien. Pensemos que todo es por mejorar la situación de Vitoria.
Pues sí. Y mira, una idea que me decías antes, Eduardo, antes de convocarnos para este cafetito, este caldito que nos tomamos los lunes, que me ha gustado mucho, es lanzar la petición de trabajadores para la construcción, porque en Euskadi hacen falta, ¿verdad? Fíjate, qué pena ese titular. Duran mucho menos personas cada año en la formación profesional de lo que la construcción necesita. Claro, la construcción ha pasado años y periodos muy distintos, ¿verdad? De ser la reina a ser, bueno, pues algo que tuvo que ser frenado y parado con la crisis. No te digo es que pandemia, crisis, todo. Y ahora se vuelve a buscar. Hace falta muchas personas para la construcción. Muchos trabajadores.
Claro, es que para que nos hagamos una idea de cómo está la cosa, en Vitoria tenemos un centro de FP especializado en construcción, es decir, albañilería, fontanería, todas estas oficios tan importantes que necesitamos. Para que nos hagamos una idea, este año van a terminar en la escuela de FP de Vitoria solo 197 alumnos.
Es que fíjate.
Van a salir con el título.
Claro, y se buscan miles, ¿no, Eduardo? Es que no da.
Bueno, pero sobre todo el problema es que el centro, ¿no?, ofrece plazas para 796 alumnos en todos los distintos cursos, quiero decir. O sea, en los del último curso son 197, ¿no?, que he dicho antes, pero si sumamos todos los cursos, hay 796 plazas que ofrece el gobierno vasco, ¿no?, a través de FP.
Sí.
De esas 796 plazas en el centro de Vitoria, solo está cubierto el 58%, es decir, 467.
Es una pena,
claro,
¿eh?
Claro, es un centro de FP que funciona muy bien, claro, pero está funcionando al 58%. Podría acoger mucha más gente que quisiera estudiar estos títulos de formación profesional. Y claro, y luego nos dice el sector, ¿no?, nos dicen las empresas de construcción en Álava o en el País Vasco que necesitan unas 3.500 personas ahora mismo. Entonces, claro, ese es el tema, que se supone que vamos a ir a mejor este año, que se va a contratar más gente en el sector, pero luego es verdad que no hay gente preparada. O sea, sí que hay gente sin cualificación.
Sí, entendemos,
pero no hay gente, lo que se decía antes, oficiales de FP, aunque ahora se llame de grado medio, de grado superior y tal, lo que eran los antiguos oficiales, lo que era el albañil de primera, pues ahora no hay
ahí está el problema. Bueno, Eduardo,
o sea, los que hay están trabajando,
pero
y no hay disponibles y salen pocos de la escuela.
Ahí está el problema.
Y por lo tanto, el llamamiento es que, oye, este es un sector que mueve mucho dinero en el País Vasco, que mueve mucho y que va a mover mucho dinero próximamente. Y claro, que sí, ya sabemos que hay gente sin cualificación para contratar.
Pero no necesitamos
gente sin cualificación.
Y ahí está la oportunidad en la FP y, como dice Eduardo Inclán, además en Vitoria y especializada. Un abrazo. Buena semana, Eduardo. Agur.
Lo mismo, hasta luego.